Atenção, passageiros! Vai partir o Lusitânia Express! O comboio vai partir!
Comienza Lusitania Express. Con José María da Silva.
Bienvenidos a este tren, ya saben, a este Lusitania Express. Se trata de un tren metafórico que sale de la estación de Canal Extremadura y que va recorriendo la frontera que tenemos con Portugal. Ya saben que es amplia y vamos entrando, saliendo y metiéndonos dentro del país de vez en cuando, pues, para saber algunos detalles más y algunas curiosidades. Es lo que hacemos en este recorrido que tenemos a esta hora de forma habitual. En el programa de hoy, ¿qué vamos a hacer? Pues miren, vamos a hablarles del segundo confinamiento que está viviendo el país y de las próximas elecciones a la presidencia de la República de Portugal, que serán este domingo, día 24. Además, les explicaremos un proyecto que se está llevando a cabo entre Portugal, España y Francia, aunque son los portugueses los que mandan. Y es bastante curioso porque se trata de reciclar el gas de los aires acondicionados. Un proyecto interesante, el que vamos a tratar hoy. Y después, ¿qué haremos? Pues nos iremos hasta el Algarve. Vamos a saber destinos para este año que tenemos muy poco usado y que quizás ahora no podemos, pero dentro de unos meses, ¿quién nos dice que no vamos a poder hacer un viaje un poco más largo o quizás dentro de 6 meses? El caso es tenerlo apuntado en la agenda y ya está ahí, bueno, pues anotados esos destinos que pueden ser interesantes en el Algarve. Y terminamos con nuestra habitual visita de Raquel Gafaña, la lectora del Instituto Camões en Cáceres, que nos traerá temas interesantes también de los que tratar en cuanto a la lingüística portuguesa. Por lo tanto, les vamos a invitar ya que suban al tren, que no nos podemos entretener más, que ya está nuestra compañera Miriam Raposo nerviosa y ya es lista para darnos esa señal de salida. Así que suban, que nos vamos.
¡Atención, pasajeros! ¡El comboio va a partir!
Carruagem da atualidade.
Pues ya lo saben ustedes bien, nuestra primera parada para hablar de la actualidad lo hacemos sentándonos en este carruaje y mientras sigue avanzando el tren hablamos con Francisco Barcia, al que damos la bienvenida. ¿Qué tal, Francisco? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Hablamos de pues del confinamiento que está viviendo Portugal y las cifras que siguen sin ser nada buenas y preocupa, ¿no?, esta situación que está viviendo el país con un sistema sanitario que no es el español y que, bueno, esta presión se antoja complicada.
Sí, efectivamente. Portugal está viviendo el segundo confinamiento general. Comenzó el pasado viernes. Y, bueno, estamos en Portugal muy alarmados, muy preocupados con las cifras, porque día a día estamos conociendo una realidad que asusta. Estamos hablando de más de 150, 160 muertos al día desde hace ya bastantes jornadas. Estamos hablando de más o menos 10.000 contagios diarios también desde que terminaron las Navidades. Estas cifras han colocado a Portugal como el peor país de Europa en este momento de la pandemia y uno de los peores del mundo. Entonces, bueno, el gobierno no ha tenido otra opción que decretar un segundo confinamiento el viernes, como decimos, y de endurecerlo porque este martes el primer ministro António Costa se vio obligado a anunciar nuevas medidas que endurecen a su vez un confinamiento, que es una situación ya, digamos, extrema, ¿no? Porque en los primeros días de este nuevo confinamiento, es decir, el viernes, el sábado, el domingo, el fin de semana fundamentalmente, se vieron escenas en las calles, en las ciudades, que no gustaron mucho, es decir, pues gente paseando al lado del mar, en los parques, gente tomando café pues en la puerta de los de las cafeterías sin entrar, pero bueno, pequeñas aglomeraciones, también en los supermercados, pero bueno, fundamentalmente en zonas de ocio, ¿no? Paseos marítimos, parques, y como decimos, pues el gobierno le ha dado una tuerca más, una vuelta más a la tuerca del confinamiento, y en estas estamos, o sea que una situación pues muy difícil y realmente trágica.
Una situación muy complicada que bueno, pues con ese decreto apretando un poco las, dando una vuelta más a esa tuerca, bueno, pues intenta el gobierno pues evitar que continúen las cifras sumando, aunque tenemos una cita que, claro, se antoja también complicado para controlar, que son las elecciones del domingo. El próximo domingo, Francisco, son las elecciones para el presidente de la República, que aunque ya hubo un periodo para la gente pudiese votar el pasado fin de semana, que podían ir a votar, hay mucha gente también que, sí, bueno, que vive fuera y por correo puede votar, pero claro, el día importante de votación, el gordo, es este domingo, ¿no? Y por una, sí, parte, bien, el gobierno dice que no salgamos y por otro hay que ir a votar.
Sí, se ha abierto una excepción para que la gente pueda votar el domingo dentro del paquete de medidas del confinamiento. Está permitido ir a votar. Y bueno, en los días previos ya pues gente que pidió el voto por anticipado pues ha ido a votar, y el fin de semana pues se han visto también colas, se han visto pues pequeñas, ¿no?, aglomeraciones de personas que iban a los colegios electorales. Es sin duda la campaña electoral más atípica que ha vivido Portugal en su historia reciente, porque bueno, los actos electorales, ¿no?, digamos los mítines, pues son sin gente, algunos son virtuales, los candidatos pues visitan a lo mejor pues yo qué sé, pues un parque de bomberos, se reúnen con pocos miembros de ese regimiento de bomberos, ¿no? Por ejemplo, van a una fábrica, pero bueno, son, digamos, pequeños actos que bueno, adaptados a las circunstancias actuales, ¿no? Sin lugar a dudas, son las elecciones más atípicas que se han conocido, y se prevé una abstención, pues vamos, no vamos a hacer pronósticos, pero si ya pues a lo mejor hablábamos en condiciones normales, es decir, sin pandemia, de una abstención del 50-60%, con todos estos temores, con todo lo que tenemos encima, pues vamos a ver, ¿no?, hasta dónde llega la abstención, pero me aventuro a decir que va a ser el récord, va a ser altísima, ¿no?, con este panorama.
Sí, tiene pinta de que va a ser, bueno, pues quizá uno de los principales rivales de los siete candidatos va a ser la abstención, un elemento muy importante a tener en cuenta. Bueno, sobre los resultados hablaremos ya la próxima semana. Nos despedimos, que tenemos que seguir recorrido en este tren, en este Lusitania Express. Francisco, muchas gracias por acompañarnos.
Gracias y un saludo.
El tren no puede andar sin combustible y no hay un solo tronco de madera en el tren.
¿Quién ha dicho que no hay madera en este tren?
¡Sí, está lleno!
¡Hay suficiente!
¡Pondremos el tren en marcha!
¡Hay cajas, hay baúles, hay maletas!
Por cierto, así con cierta gracia, de la que van a escuchar ahora, pues publicaba en sus redes sociales una canción Luisa Sobral, ya saben, sí, la hermana de Salvador, bueno, Luisa, compositora, y bueno, pues se ponía con su teléfono móvil y su guitarra y hablando de los temas que hemos estado tratando ahora con Francisco Barcia, ¿no? Pues hacía una canción en la que hablaba de lo que se podía o no podía hacerse en el confinamiento, pero bueno, lo mejor es que lo escuchen. Es un audio que ella ha subido a sus redes sociales, grabada con su teléfono, por lo tanto la calidad es la que es, pero es curiosa e interesante la letra. Disfrútenla.
Vou só pasear o cão, vou só comprar pão. Cidadã preocupada, tenho a máscara bem guardada no bolso de dentro do blusão. Vou só passear à praia e à tarde passeio no jardim. Nunca fui de passear, mas já que é para confinar, exploro outro lado de mim. E eu que nem sou religiosa, fui à missa a primeira vez na vida. Passei na farmácia ali da esquina para comprar uma aspirina. Pode sempre fazer falta, como o tempo está tão frio. E à noite uma maltinha aqui do bairro vem cá beber uma aguardente. Como é gente conhecida, é tudo malta amiga, sabemos que ninguém está doente. E eu que nem sou religiosa, fui à missa a primeira vez na vida. Passei na farmácia ali da esquina para comprar uma aspirina. Pode sempre fazer falta, como o tempo está tão frio.
Ya no sé qué hacer, Rabino. Cada noche se queda escuchando la radio. No hay manera de que haga otra cosa. Le digo, vete a la playa, juega al sol, que te dé el aire. Pero nada. El caballero solitario, la sombra, sí, el vengador enmascarado.
Esto no puede ser. Necesita disciplina. La radio. De vez en cuando, no está mal, no está mal. Pero si es constantemente, le inducirá a la vagancia, soñar en quimeras, a ser abúlico. Escuchar la radio, esas historias llenas de estupidez y violencia, esa no es forma de criar a un muchacho.
Carruagem Salão.
Seguimos avanzando en este Lusitania Express y ahora les vamos a hablar de un proyecto que lidera Portugal y que se está desarrollando, pues, una tecnología para mitigar el impacto ambiental de los gases fluorados. Estos son los que salen de los aires acondicionados, de los extintores, por ejemplo. Bueno, un proyecto conjunto entre España, Portugal y Francia. Y vamos a hablar de él, pues, con una de las personas que se ocupa de que esto salga adelante y que funcione, que es Ángel Huertas, que es responsable del proyecto Cat for Gas de Fundecite. ¿Es así? ¿Lo he dicho más o menos bien? ¿O cómo se dice, Ángel? ¿Qué tal? Bienvenido.
Hola, buenas tardes. Sí, es un poquito complicado el acrónimo del proyecto, pero sería algo así como Cat for F-Gas.
Ajá. Bueno, el caso es, para que nos entiendan bien los oyentes, ¿no? Y yo también, que lo pueda entender, la idea es intentar tratar esos gases que salen de los equipos de refrigeración, de los aires acondicionados, cosa que conocemos muy bien en Extremadura, porque prácticamente sin ellos sería complicado nuestro día a día, por lo menos durante 4 meses al año, ¿no? Donde no paran.
Sí, exactamente. A ver, hay varios objetivos dentro del proyecto. Uno de los, o el fundamental, es la creación de una tecnología con la que se pueda reciclar y gestionar estos gases una vez que han llegado al fin de su vida útil inicial, para luego volver a reutilizarlos y hacer una correcta gestión. ¿Por qué todo esto? Porque son unos gases que tienen un efecto en el calentamiento global muy grandes. Llegan a ser incluso 25.000 veces más dañinos a la hora del efecto invernadero que el CO2. Lo que ocurre es que al estar en menor cantidad no estamos tan familiarizados con ellos.
Entonces no los conocemos mucho y tampoco se ha investigado mucho de cómo reciclarlos de alguna manera, ¿no?
No, tienen una historia, curiosa, en el sentido de que nacen en los años 90 a partir de otras sustancias como sustitutivo de otras sustancias que ya conocemos, el problema que tuvimos con la capa de ozono. Los gases fluorados vienen a sustituir a otros fluoruros que dañaban la capa de ozono. Es verdad que hemos mejorado en el problema de la capa de ozono, se está recuperando, pero estos gases lo que afectan es al calentamiento global, al cambio climático. Ahora tenemos que abordar este siguiente problema y como todavía no se han encontrado sustitutivos para estos gases fluorados que sean estables, pues el proyecto lo que ahonda es en la recuperación de los que ya tenemos, de los gases que se obtienen de los, como has comentado, de los aires acondicionados y de los equipos de refrigeración, para que no se lancen a la atmósfera y el efecto sea peor en el calentamiento global.
¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo es este proyecto? Porque, como decimos, Francia, España, Portugal, ¿cómo está organizado? Supongo que muchas charlas online, diferentes plataformas, ¿no? Te iba a decir alguna, no sé, pero por Teams o por lo que sea, muchas charlas de ese tipo, muchos correos electrónicos, ¿cómo funciona?
Sí, nosotros estamos bastante familiarizados con las herramientas, no solamente en la situación en la que nos encontramos, por desgracia, sino anteriormente con las herramientas de la gestión, porque tenemos que coordinarnos con los socios, tanto franceses como portugueses. El proyecto está arropado por el programa Interreg Sudoe. Es un programa del sudoeste europeo en el que convergen entidades de Francia, Portugal y España, en este caso. Y en este proyecto, el líder del proyecto es FCT Nova, que pertenece a la Universidad de Lisboa. Y a través de ahora los medios de telemáticos y también anteriormente presenciales, se intenta también, otro de los objetivos, es concienciar tanto al usuario final del producto de estos aires acondicionados, estas equipos de refrigeración, como a las administraciones públicas que gestionan la legislación de la gestión de estos gases y las industrias o gestores de los residuos, las industrias que fabrican los equipos y los gestores que posteriormente son los que se encargan de reutilizar, reciclar los gases. Para ello, se han creado en el proyecto, que tendrá fin en septiembre de este año, de 2021, dos prototipos que se conectan al equipo de refrigeración que ya no va a necesitar los gases porque han llegado al fin de su vida útil, para reciclarlos con facilidad y no soltarlos a la atmósfera, ¿no? Nosotros, el usuario final, hablando del ciudadano de a pie, pues estamos acostumbrados a cuando vamos a sustituir un aparato de aire acondicionado por otro, el desconectarlo directamente y la persona que nos lo cambia, pues lo gestiona, ese residuo lo gestiona. Y se suelta el gas, normalmente, por desgracia, se suelta el gas a la atmósfera. Estos prototipos lo que hacen es que lo retienen para después pasarlo a unas bombonas, y esas bombonas son las que se utilizan para reutilizar el limpiarlo de nuevo y darle otra vida, de nuevo otro ciclo de vida al gas reciclado.
Este proyecto, ¿qué fecha tiene? O sea, ¿cómo los marcáis? ¿Qué calendario tiene para que, no sé, algún día pueda estar funcionando, pueda ser algo que se pueda reciclar de una forma más pues habitual, como ocurre ahora pues con otros productos? No sé qué calendario tenéis.
Ahora estamos en la fase de transferencia de los resultados de investigación del proyecto. Se ha llegado a la conclusión con dos prototipos que son los que te comentaba de gestión de los gases. Y esos prototipos se van a transferir a los gestores de residuos de estos gases, de tal manera que conozcan la tecnología que se ha generado para que el día de mañana se comercialice, pueda ser adquirida por estos gestores y la utilicen para el reciclaje y la gestión del residuo. Estamos en el proceso final del proyecto, que consiste en eso precisamente, la transferencia del conocimiento para que los gestores conozcan lo que se ha generado en el proyecto, que será de utilidad en su labor de gestionar los residuos.
Bueno, entiendo que será mucho tiempo de trabajo. ¿Tenéis garantizada la financiación para todo este proyecto?
Sí, dentro de, como te comentaba al inicio, el proyecto está enmarcado dentro del programa Interreg Sudoe. Está financiado con fondos europeos y estamos trabajando desde inicios del 2019 hasta septiembre de este año, como te comentaba antes. Todo ese periodo el proyecto está financiado por fondos europeos a todos el partenariado, todos los socios que conforman el proyecto, tanto portugueses como franceses y españoles.
¿Pero se tendría que renovar en septiembre otra vez el proyecto?
Si se quiere capitalizar los resultados que se han obtenido en el proyecto, se solicitará un nuevo proyecto para que sea financiado de nuevo por fondos europeos, pero todo dependerá del programa. Son proyectos que se aprueban en concurrencia competitiva y por lo tanto conlleva una evaluación, compiten con otros proyectos y también hay que tomar la decisión por parte del partenariado, por parte de todos los socios, si seguir adelante o no. Desde mi punto de vista, si me preguntas a mí personalmente, pues creo que es un proyecto que se podría continuar en la capitalización de los resultados, porque es una problemática que no está suficientemente divulgada en la sociedad, incluso en la propia industria, en la fabricación y en los gestores. Por lo tanto, sería conveniente mantener esta colaboración entre los socios, sobre todo con Portugal, y continuar con la capitalización de los resultados.
Sí, porque esto de los gases fluorados en los equipos de refrigeración, ahora que muchos oyentes lo escucharán, pues dirá, pues sí me suena, pero si no, yo creo que es una problemática que mucha gente no conoce, como bien decías, incluso gente relacionada con el sector, pues que tampoco controla y pues estos avances que estáis realizando, y sería interesante, yo creo, que poder seguir con ello, y además la Unión Europea está apostando por todo lo ecológico, lo renovable, ¿no? En estas ayudas que se están dando, además, después de la pandemia, ha habido como un cambio, ¿no? En la idea de cómo ayudar, cómo obtener esos fondos, pues tienen que ser proyectos de este tipo. Bueno, pues veremos qué ocurre. Para el que quiera, que nos esté escuchando y quiera saber un poco más y tenga más información, no sé, ¿hay alguna página web, un lugar donde pueda curiosear un poco y ver todos esos avances que estáis realizando?
Sí, sí. La página web sería, lo voy a deletrear porque como hablábamos al inicio, el acrónimo es un poco complicado.
Es complicado,
el proyecto, entonces lo deletreo. Es www.kdekilo en España, T de Teruel, número 4, el número 4, S de Francia, guión medio, G de gato, A de Asturias, S de Soria. Es www.getforefgas.com. ¿De acuerdo? Es el nombre del proyecto y ahí podrán encontrar toda la información con los resultados del proyecto, las actividades que se han ido desarrollando y los eventos que en el segundo trimestre del año se van a realizar para la difusión de los resultados. Probablemente los eventos se realizarán de forma telemática por la situación, pero se van a llevar a cabo y ahí se puede informar de todo lo que se está realizando en el proyecto.
Ángel Huertas, responsable precisamente de este proyecto con ese nombre tan complicado que es el Get4Gas, KET4GAS, para que ustedes lo pongan también por internet y googleen un poco y curiosen. Ángel, muchas gracias por atendernos en este ratito de radio en este Lusitania Express.
A vosotros, José María, muchas gracias.
lusitania@canalextremadura.es.
del partir se utilité por la violencia. Se partida fue para nos un golpe bien duro. Grande que pique, todo me aguanta con sus tristezas y dor. Chora saudade, ignoro saudade nos professor, homem de povo. Quando ele partir, seu diminuê, torna a mulher escura. Se partida, foi para nós golpe bem duro. Grande pequenino, tudo magoado, com seus tristezas e dor. Chora saudade, no rosto, saudade nos professor, homem de povo. Diz te levar, passe muito, ele de chapeau, num dor profundo, final de trecho, não chora. Escrito com pena e letra do rosto, diz te levar, passe muito, ele de chapeau, num dor profundo, final de trecho, e não estou escrito com pena. Passe muito, ele de chapeau, num dor profundo, final de trecho, e uma história, escrito com pena e letra dor, diz te levar, passe muito. De chapeau, num dor profundo, final de trecho, e não estava escrito com pena e letra de dor. Cabe ver chorar, saudade no rosto, tudo gente chorar. Saudade no rosto, cabe ver chorar. Saudade no rosto, tudo gente chorar. Saudade no rosto, cabe ver chorar. Saudade no rosto.
Traz madeira! Traz madeira!
Carruagem do Turismo.
Y ahora nos sentamos en este carruaje para hablarles, o recomendarles una escapada, cuando ustedes puedan, ¿eh? Ya saben que es cuando uno pueda darse una escapadita y bajar un poquito en Portugal hacia la zona del Algarve, pues nos gustaría que conocieran algunos lugares imprescindibles. Si tienen ahí, les vamos a dar unas ideas para que ustedes tomen nota, a ver si cuanto antes se pueden dar esa escapada y disfrutar de esta zona de Portugal. Para darnos los detalles y recomendarnos algunos sitios, está con nosotros la vicepresidenta de Turismo del Algarve, es Fátima Catarina, a la que saludamos. ¿Qué tal? Bienvenida.
Hola, buenos días a todos.
Cuéntenos, denos unas visitas obligadas que tenemos que cumplir. Si vamos al Algarve, si nos podemos dar una escapada, ¿qué paradas son obligatorias? A ver.
Bueno, puedo empezar por la paraje más próxima de España, que sería Tavira. En Tavira podremos encontrar una ciudad muy encantadora, con una arquitectura tradicional portuguesa, que se mezcla con la influencia norteafricana. Tenemos muchas iglesias para visitar, y tenemos playas paradisíacas, como por ejemplo las de la isla de Tavira, que se integra en el Parque Natural de la Ría Formosa. Después, caminando para oeste, tenemos Olhão, que es famoso por su mercado de pescado y marisco. Tiene casas muy interesantes, con terrazas, con escaleras exteriores, sin tejado, con azoteas. Después, tenemos Faro, que es la capital de Algarve, que tenemos un centro histórico muy interesante, con una puerta árabe del siglo XI. Tenemos toda una zona comercial muy interesante, que se visita a pie, por calles, entre tiendas, tiene muchos restaurantes. Bueno, es la capital.
hay una capilla, como en Évora, una capilla de huesos también, ¿no? En la iglesia de Nuestra Señora del Carmen.
Sí, muy bien. Sí. Muy bien.
Es un sitio curioso, sí.
Sí, muy, muy interesante, que alberga 1000 huesos y cráneos de monjes que sirvieron en un monasterio que se situaba cerca del lugar. Después de Faro podemos llegar, por ejemplo, a Albufeira, que es muy conocido internacionalmente por los turistas que buscan nuestras playas. Por eso Albufeira puede ser considerado uno de los principales destinos de playa del Algarve. Tiene mucha vida nocturna, ahora en ese momento no tanto, porque la pandemia no lo permite. Pero tradicionalmente Albufeira tiene mucha animación nocturna, muchos bares, muchos restaurantes. Después tiene una área de pescadores, que tiene los barcos en la playa. Es muy, muy bonito. Tiene playas lindísimas también, como por ejemplo la playa de Salgados, y también la playa de Falésia, que es muy conocida. Tenemos después Carvoeiro, que es otro lugar muy, muy bonito, se trata de un antiguo pueblo de pescadores, levantado entre acantilados cuyas paredes rojosas le dan una peculiar forma de anfiteatro. Es muy bonita, tiene muchos bares, muchos restaurantes, y tiene un lugar junto al mar, que es el Algar Seco, que es muy bonito. Es una impresionante formación rocosa, donde una escalera de más de 100 peldaños conduce a un laberinto de piedras calcáreas a los pies del Océano Atlántico. Es muy, muy bonito. Y tiene muchas grutas, y algunas de ellas que son inaccesibles por tierra, pueden ser accesibles por mar únicamente. Después tenemos la Monchique, Music es en la área de Sierra, es el lugar más alto de Algarve, con 902 metros de altura. Es el mayor de Algarve. Tiene muchos restaurantes típicos, tiene lugares con casas muy tradicionales, con sus chaminés muy bonitas, y tiene también las termas, que son balnearios con aguas termales que son muy procuradas y apreciadas. Tenemos después, caminando para oeste, Lagos, que es la conexión del Algarve con el mar que queda patente en Lagos, porque tiene una tradición histórica muy grande, que fue en Lagos que se armó el Infante Don Enrique para en sus caravelas para alcanzar la costa de África, los descubrimientos. Que los españoles también conocen muy bien los descubrimientos. Tenemos el fuerte de Ponte de Bandera, la iglesia de Santo Antonio y mucho más con una calle de comercio también muy peatonal, muy interesante. Después llegamos a Sagres, que es el final. donde podemos visitar el solitario faro de Cabo de San Vicente, que parece el fin del mundo. Sagres es un lugar con una aura de misterio especial. Fue ahí que partió Enrique, el navegante, en el siglo XV. Y para explorar África. Hoy es un destino de surf por excelencia y un paraíso para los amantes del bird watching, para la observación de aves. Y en todos estos lugares que les hablé, podemos también apreciar la comida en todos ellos. Tenemos la dieta mediterránea que es muy rica. Podemos en todos ellos disfrutar de esa alimentación, esa variedad gastronómica tan característica de la dieta mediterránea, donde el pescado, el marisco y las carnes se funden con verduras y frutas en la región.
La verdad es que sí, nos has ayudado mucho por esas recomendaciones, esas visitas obligadas al Algarve que debemos hacer, y esas recomendaciones de Tavira, de Ullao, de Faro, de Albufeira, de Carboeiro, de Monchique, de Lagos y Sagres, ese lugar tan especial de donde, bueno, pues se partió Enrique el Navegante en el siglo XV para tirar, bueno, pues para explorar África. Son recomendaciones. Bueno, toda esta información, y si ustedes quieren un poquito más, si entran en la web de Turismo del Algarve, lo van a obtener. Pondremos el enlace también en nuestras redes sociales para que ustedes curiosen. www.visitalgarve.pt www.visitalgarve.pt y ahí tendrán toda esta información que nos ha dado la vicepresidenta de Turismo del Algarve, Fátima Catarina, que nos ha acompañado en esta ocasión. Muchas gracias por subirse a este Lusitania Express.
Muchas gracias, yo también.
Pero la locomotora ya no funciona, no hay más madera.
Hay mucha madera en el tren. No. tornem estrelas no céu. Procura por mim.
Procura por mim.
Eu dou-te tudo o que é.
Si quisiéramos, ¿podríamos vivir en Bora Bora?
Por supuesto. Y si después de un tiempo ya no te enrollas, iríamos a otro lugar. Quizá a Tahití o a Brasil.
Pero yo no hablo portugués.
Bueno, tampoco hablas Bora Bora, ¿no? Además, el portugués es fácil. ¿Onde está a zapatería?
¿Qué significa eso?
¿Dónde está la zapatería?
¿Onde está...?
Disculpe.
¿Onde está a zapatería?
Excelente pronunciación. Serás mi masiña enseguida. Me dís ahora.
Me dís ahora.
¿Qué hora es?
¿Qué hora es?
Hora de dormir. Dulces sueños, cariño.
Carruagem do turismo.
Y ya lo saben ustedes, en esta parte final del programa nos sentamos en este carruajen para saludar y hablar con Raquel Gafaña. Pues ya saben, la lectora de Ucamos en Cáceres. Raquel, ¿qué tal? Bienvenida.
Hola, obrigada.
Cuéntanos, ¿qué hacemos en esta época de incertidumbre?
Exatamente. Ora, como estamos numa época de tantas incertezas, pensei, vamos para mais uma aventura, para mais uma viagem, para ficarmos a saber mais sobre Portugal, mas também sobre a língua portuguesa. E, portanto, desta vez, a proposta é uma aventura pela língua portuguesa, que nós sabemos que nem sempre é fácil. E porquê é que nunca é assim tão fácil? Porque muitas vezes encontramos muitas expressões idiomáticas. Os portugueses adoram falar com expressões idiomáticas no dia-a-dia. E muitas vezes as pessoas que aprendem português dizem que em Portugal é preciso estar muito atento, porque se não percebermos alguma coisa, se calhar é porque existe ali uma expressão idiomática. E realmente às vezes é assim. Há expressões para todos os gostos. Eu costumo dizer, há expressões com animais, com cores, com partes do corpo, enfim, há para tudo. A verdade é que temos de dar a mão à palmatória, ou seja, temos de dizer a verdade, não é? E às vezes pode ser muito complicado entender os portugueses com tantas, tantas expressões juntas. E portanto vamos dar uma ajudinha a todos aqueles que nos ouvem, para que todos nos consigamos entender melhor e não tenhamos de estar assim constantemente a pôr as mãos à cabeça, porque não sabemos o que é que nos estão a dizer. E aí está, esta expressão, pôr as mãos à cabeça, significa estar aflito, estar preocupado, e diz respeito assim àquele ato que nós irrefletidamente fazemos quando não entendemos alguma coisa. Não são só os portugueses que fazem isto. Quando estamos aflitos, todos nós temos aquela tendência para colocar a mão na cabeça, e então nós dizemos muitas vezes pôr as mãos à cabeça quando alguma coisa que acontece ou que vai acontecer nos preocupa, nos deixa aflitos. E, portanto, certamente já os nossos ouvintes, com esta expressão, já não vão de mãos a abanar, porque já tem esta expressão de pôr as mãos à cabeça, dar a mão à palmatória, mas agora que estou a pensar, realmente nós usamos muitas expressões, e ficar de mãos a abanar também é outra expressão que usamos muitas vezes. E normalmente quer dizer quando nós vamos de mãos vazias, por exemplo, quando vamos às compras e não encontramos aquilo que procuramos, vamos embora de mãos a abanar, ou seja, com as mãos vazias, e portanto elas podem ir a abanar porque não estão cheias. E se calhar acho que hoje estou a dar expressões idiomáticas de mão beijada, ou seja, sem esforço nenhum. Não te parece?
Expressões de quê?
Expressões como é isso? De mão beijada, dar de mão beijada. Parece que sou uma mãos largas, ou seja, muito complicado perceber estes portugueses. Dar de mão beijada significa sem esforço nenhum. E ser umas mãos largas significa ser generosa, muito generosa. E neste caso hoje, acho que eu acordei inspirada e estou muito generosa a dar expressões idiomáticas. Por isso, parece-me que os nossos ouvintes, de facto, já levam uma mão cheia de expressões para usar na próxima vez que falarem português, e já vão ficar mais atentos e mais despertos, e com quase toda a certeza já vão conseguir usar alguma expressão também, porque às vezes algumas destas expressões são muito parecidas em português e em espanhol, e portanto tenho a certeza que alguém já vai ser capaz de usar uma destas expressões na próxima vez que estiver a contactar com um português, ou estiver simplesmente a treinar português, a falar português. Parece-te bem?
Muito bem, sim.
E agora parece-nos que só nos falta uma boa música também, não é? Porque já vamos de mão cheia, cheia de expressões, e talvez uma boa música também com mão.
A ver, que traz por aí, a ver que tem.
Exatamente, uma música que nos fala de, no título também, de mão, é uma música da fadista Ana Moura, que todos nós já conhecemos muito bem, e esta música chama-se Na Palma da Mão.
Bueno, pues con esa música, con esa banda sonora, nos vamos a despedir en esta ocasión de Raquel, con este ramillete de expresiones para volver a escuchar y para, bueno, pues ir anotando, tomando notas. Ya saben ustedes que nos pueden encontrar en redes sociales, en la web de Canal Extremadura. Pueden volver a escuchar este ratito de radio también en diferentes aplicaciones, en iVoox, en Spotify nos encuentran, también la música. Bueno, estamos en todos los sitios, solo tienen que poner Lusitania Express y aparecemos, porque ya lo saben, que si nos buscan, nos encuentran.
Protagonista acaba siempre só, cuadras dispersas, distintas, pontuadas, a roçar un poco. À beira do abismo, arriscada escalada, ao ponto mais alto que tem o coração. Mas se eu cair tanto das altas alturas, por sobre sobre os penhascos das linhas da mar. Peço que a feixes, que em boa ventura sentirás parar o meu coração. Que sou mais uma linha na tua palma da mão. Mas se eu cair tonta das altas alturas, por sobre os penhascos das linhas da mão, peço que a feixes, que em boa ventura sentirás para linhas da mão. Penso que a feixes